Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de La Colina de Marte. Estoy bien contento de poder estar otra vez, otro episodio con ustedes. Y muchas gracias por sus palabras, sus mensajes de ánimo. Gracias por seguir compartiendo. Gracias por estar al pendiente del siguiente episodio. Y pues es hoy. Hoy es el día del episodio número 3. De verdad, muchas gracias. Hagan que otros se sigan uniendo a este proyecto y que otros que no han podido conocer de Dios a través de estos episodios puedan acercarse y conocerle un poco más. Y hoy quiero entrar rápidamente al tema. Yo sé que ya viste el título del episodio, es hashtag Yo Soy Mefiboset. Y está en Segunda de Samuel capítulo 9 y esta historia yo puedo decir que es de mis favoritas del Antiguo Testamento. Si yo tuviera un top 5 de historias favoritas, yo creo que esta es la 1 o la 2, realmente no lo sé, pero esta historia yo acostumbro a leerla algunas veces al año simplemente para recordarme quién soy en Dios, porque yo sé que todo apunta a Cristo en el Antiguo Testamento, pero esta historia como que tiene algo muy especial. Es una historia de gracia, es una historia de amor, es una historia de redención, es una historia de adopción. Yo creo que puedes encontrar lo básico y lo esencial y lo importante del Evangelio en unos cuantos versículos aquí en este capítulo. De verdad es impresionante. Esta historia para mí es un fundamento en mi vida. Es una base en todo lo que soy, en todo lo que pienso, en todo lo que quiero vivir. Esta historia me reubica cuando siento que estoy haciendo las cosas en mis propias fuerzas y como que quiero dejar de depender de la gracia de Dios. Esta historia me ayuda a volver a centrarme y me ayuda a recordar quién soy y cómo la gracia de Dios, llegó a mi vida. Y quiero leer 2 Samuel capítulo 9. Quiero leerlo todo el pasaje porque de una manera resumida y concisa voy a tratar de explicar esto. Entonces, si ya estás ahí, pues súper bien, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice así: Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: Saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: Yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: Le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: Sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Es increíble esta historia. Probablemente tú pienses, yo no soy Mefiboset, como dice el título, pero te aseguro que cuando terminemos este episodio vas a decir hashtag Yo Soy Mefiboset. Y lo primero que quiero contestar o ver en este episodio es responder esta pregunta: ¿quién es Mefiboset? Ya lo vimos en el pasaje. Mefiboset es el hijo de Jonatán, es nieto de Saúl, pero quiero darte un poquito más de contexto. Y si te vas a 2 Samuel capítulo 4, encuentras la breve historia de Mefiboset, ¿ok? La situación en Israel estaba así. Para este tiempo David ya estaba como rey, ya estaba un poquito más tranquilo la cosa, pero cuando a David lo nombraron rey de Judá, aún había gente de Saúl que tenía pleito con David y pues lo normal era que cuando Saúl muriera, pues le siguiera su hijo Jonatán, pero en este caso Jonatán también había muerto con Saúl y pusieron a Isboset, otro hijo de Saúl, como rey de Israel. Y David estaba como rey de Judá, el reino estaba dividido. Pero si tú recuerdas, Saúl desobedeció a Dios y eso le costó su reino, eso le costó su gobierno, que su familia pudiera seguir gobernando en Israel. Y Samuel arranca una parte de su vestido por accidente y de manera profética le dice: así como se arrancó esta parte de tu vestido, de tu ropa, así Dios ha rasgado tu reino no va a durar. Para eso Samuel se busca a otra persona, Dios lo envió, encuentra a David, lo unge como rey. Y pues todo el mundo sabía que David iba a ser el próximo rey, pero había gente de Saúl que todavía estaba siendo leal a Saúl. No, no estaba mal eso y pues puso a su propio rey, Isboset. Pero pasa que dos personas allegadas de David o parte del ejército de David deciden tomar venganza por su propia mano y asesinan a Isboset. Entonces, esto nos lleva a 2 Samuel capítulo 4. Dice que la nodriza de Mefiboset, hijo de Jonatán, para ese entonces tenía como 5 años, se entera que Isboset fue asesinado. Entonces, el temor se apoderó de ella. Dice que sale corriendo para esconderse, para huir de David, pensando que David venía a asesinar a toda la familia de Saúl. Y se va, se esconde, pero en lo que ella va corriendo, Mefiboset se le cae de los brazos. Y es aquí donde empieza la desgracia de su vida. Mefiboset en ese momento quedó lisiado de los pies, quedó cojo, quedó paralítico. Y tú puedes decir: ok, ¿por qué huían? Si se supone que David y Jonatán eran amigos. Yo sé que la nodriza quizá no sabía de esto, pero normalmente en los tiempos antiguos, cuando un rey diferente subía, alguien que no era de la familia anterior, tenía la libertad, el derecho o la obligación de matar a toda la familia real pasada, para que no hubiera ninguna revuelta en su contra, para que no hubiera nadie que quisiera intentar derrocarlo. Entonces así se libraba de una revolución y de todo un desorden político. Pero yo creo que la nodriza no sabía que entre David y Jonatán había un pacto. Si tú lees los primeros versículos del capítulo 9, ya David estando estable en su reino, lo primero que hace es preguntar: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quiero mostrarle la gracia de Dios. De ser así, quiero ser un reflejo vivo del amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo un pacto con Jonatán. En 1 Samuel 20 es una historia donde Jonatán está ayudando intentar a hacer huir a David de su padre, para que se esconda, se vaya, porque Saúl, ustedes saben, lo estaba intentando matar. Y Jonatán le dice a David: lo único que te pido es que el día que tú seas rey, no retires tu misericordia de mi familia, es decir, no asesines a nadie de mi familia. Déjanos vivir, déjanos seguir con vida, y te vamos a ser leales, vamos a ser fieles, pero no nos asesines, no nos mates, porque ellos sabían este tipo de cosas que pasaba políticamente entre rey y otro rey nuevo. Entonces, Jonatán le pide esto. Esta petición de Jonatán se hizo un pacto y David en su corazón nunca lo olvidó. Yo sé que en su mente nunca lo olvidó. Ya cuando estaba estable, como lo estoy diciendo, lo primero que hace es preguntar, es buscar, tenía como esta urgencia de saber si había alguien con vida de la familia de Saúl. Y me gusta esto porque vemos a un David, un hombre conforme al corazón de Dios, mostrando lealtad y fidelidad al pacto que había hecho con Jonatán años atrás. David tenía todo el poder para romper este pacto. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Siempre no lo voy a cumplir porque Saúl, tu padre, me quiso asesinar muchas veces, me hizo mucho daño, me trató muy mal. Y ¿sabes qué? Puedo romper el pacto. Pero David era un hombre lleno del amor de Dios y era un hombre que imitaba a Dios en todas las cosas de su vida. Ok, sabemos las debilidades de David, pero aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que actúa de acuerdo al corazón de Dios. Y esta palabra bondad, misericordia, tiene un significado muy interesante en el hebreo. Es la palabra gesed. Y esta palabra significa que es un amor leal, un amor fiel, un amor de pacto, un amor que nunca se acaba, no importa lo que pase. Y David lo que estaba intentando hacer o decir era, así como Dios ha sido fiel con Israel durante mucho tiempo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, Dios ha permanecido fiel a su pacto, nos sigue amando. De la misma manera yo quiero ser así con la familia de mi enemigo Saúl. De la misma manera yo quiero ser fiel al pacto que yo hice con Jonatán. Y debes entender que fue amor lo que movió el corazón de David a buscar a Mefiboset. De la misma forma fue amor lo que hizo que Dios enviara a su hijo Jesús a buscarnos, hallarnos y salvarnos. Y esto me lleva al punto número 2, que es Mefiboset estaba perdido, pero fue encontrado. Después de que Siba le dice, sí, hay alguien de la familia de Saúl que está con vida y está lisiado de ambos pies, lo primero que David pregunta es, ¿dónde está Mefiboset? ¿Dónde está esa persona? Y aquí viene algo bien interesante. Mefiboset dice que se encontraba en un lugar llamado Lodebar. Y Lodebar significa un lugar sin pastos, un lugar seco, un lugar árido. Dice que vivía en una casa prestada. Mefiboset, siendo parte de la familia real, no tenía para adquirir una casa, un palacio, no tenía dinero. Estaba en un lugar sin pastos, seco, árido. Y súmale a esto que Mefiboset significa aquel que derrocha vergüenza, aquel que es un disipador de vergüenza, es decir, que de Mefiboset emanaba la vergüenza. Entonces tenemos a una persona lisiada de los pies, llena de vergüenza, viviendo en el peor lugar del mundo, un lugar sin pastos, un lugar seco, vivía en el desierto. Entonces vemos la historia y es una situación tan desfavorable, es una persona viviendo el peor momento de su vida, lleno de temor, lleno de vergüenza, lleno de culpa, lleno de insatisfacción porque no podía hacer nada por sí mismo. Y me encanta esto de David. David dice dónde está y dice que lo mandó a buscar para sacarlo de esa situación donde él estaba. Dice que traen a Mefiboset al palacio y Mefiboset estaba lleno de temor y dice que se postró con reverencia ante David y le dice, aquí está tu siervo, yo soy como un perro muerto. Pero me encantan las palabras de David que le dice, no tengas miedo, toma todo lo que es tuyo y de ahora en adelante tú vas a comer siempre conmigo. Mefiboset no fue cuestionado por su condición física ni por el lugar donde él vivía. Simplemente fue recibido en el palacio como un príncipe. Y aquí es donde tú y yo nos parecemos un montón a Mefiboset. El pecado nos dejó lisiados, nos hizo cojos espirituales. Yo no sé cuáles han sido las debilidades de tu vida. Yo no sé cuáles han sido, yo no sé cuál es tu pasado, con qué vergüenza cargas, pero yo sé que el pecado te ha dejado paralizado, te ha dejado paralítico. El pecado nos hace incapaces de acercarnos a la presencia de Dios por nuestras propias fuerzas. El pecado, así como Mefiboset se fue del palacio a un lugar seco, de la misma manera el pecado nos sacó del Edén, del paraíso y nos llevó al destierro, lejos de hogar, lejos de casa, para poder intentar sobrevivir por nuestras propias fuerzas, nos llevó a lugares infructíferos, áridos y secos. El pecado, así como Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto del que Dios les dijo que no comieran. En ese momento, si tú recuerdas Génesis 3, dice que sus ojos fueron abiertos, supieron que estaban desnudos, pero lo más interesante es que dice que sintieron vergüenza. Algo se los invadió, algo los paralizó, que tuvieron temor, miedo de Dios, tuvieron vergüenza entre ellos y trataron de esconder su vergüenza con hojas de higuera, cosa que no funcionó. Y el pecado hace lo mismo con nosotros. Tú lo sabes, cuando tú pecas, sientes vergüenza, no quieres que nadie sepa tu error, tu pecado, tu debilidad. Ese es un efecto que hace el pecado en nuestras vidas. Pero aquí viene el gran pero de la historia. Así como David mandó a buscar a Mefiboset, Dios dio el primer paso para buscarnos. Dios dio el primer paso para buscarnos, para traernos de regreso al hogar. Su gracia nos ha dado vida, su gracia nos llamó, su gracia nos trajo de vuelta al lugar donde realmente pertenecemos. Y hay algo que me gusta mucho y que yo lo llamo como las dinámicas de la gracia. Y es que la gracia trae nuestra vida hacia su presencia, pero al mismo momento como que nos hace sentir indignos. Y no es que está mal sentirnos indignos, porque sabemos que no lo merecemos. O sea, a veces decimos como Mefiboset, ¿quién es este perro muerto como yo para que lo veas, para que lo consideres? Pero esto es lo que hace la gracia, es una gracia tan asombrosa. Es como decir, Dios, no lo merezco, soy indigno, pero lo necesito. Yo sé que tú me entiendes, yo sé que tú comprendes esto que estoy diciendo. Y la gracia, para que sea gracia, tiene que hacer este proceso en nuestra vida como que nos incomoda un poquito. Y después Dios hace su obra en nosotros y nos dice, no tengas miedo, toma todo lo que te pertenece. Todo esto es tuyo, de ahora en adelante vas a estar siempre conmigo. Y me llama la atención que Mefiboset le dice, yo soy como un perro muerto. Y parece que David lo ignora y le dice a Siba, se dirige hacia el siervo de Saúl y le dice, dale todo lo que le pertenece y trabaja para Mefiboset, porque ahora Mefiboset es tu señor, él es tu amo, él es tu jefe. Y a veces parece que nosotros somos tan indignos y vamos con Dios y decimos, no merezco nada. Pero Dios es como si lo ignorara un poquito eso, porque él ya sabe que no realmente no lo merecemos. Pero él es un Dios que disfruta en dar misericordia y es un Dios que tiene placer en derramar su gracia sobre nosotros. Y en lugar de hacernos sentir peor, lo que Dios hace es reafirmar sus promesas y es reafirmar la herencia que ya tenemos en Él y es recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús y por todo lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Jesús no nos deja tirados, Jesús nos levanta con sus brazos de amor y nos habla palabras de ánimo, de aliento, y quita todo temor de nuestras vidas. A través de Jesús somos perdonados, somos aceptados y somos adoptados. Y esto me lleva al tercer punto. Mefiboset fue adoptado en la familia real. Mefiboset es ahora parte de la familia de David. Y dice, más adelante dice que comía a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. No había distinción entre Salomón y Mefiboset. No había distinción entre Absalón y Mefiboset. Él era como uno de los hijos del rey. Efesios 1:5 dice lo siguiente. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer. Y me encanta esto. Y le dio gran gusto hacerlo, o como diría en la Reina Valera, por el puro afecto de su voluntad. Cuando Mefiboset fue adoptado, inmediatamente recibió toda la herencia que le pertenecía. Si Mefiboset hubiera permanecido en Lodebar, te aseguro que él ni siquiera se hubiera enterado nunca en su vida de que él tenía tierras a su favor, de que él tenía toda una herencia de parte de Saúl. David no fue abusivo. David pudo haber dicho, ok, esto era del rey anterior, ahora me pertenece a mí. Pero David tenía un corazón generoso como el de Dios y le dice, Mefiboset, todo esto le pertenecía a tu abuelo, es tuyo, tómalo, adminístralo, disfrútalo. Cuando leemos en Efesios 1:5, como hace rato, leemos que es por medio de Jesús que somos parte de la gran familia celestial. Y más adelante en Efesios dice que hemos recibido una herencia. Tenemos al Espíritu Santo, somos adoptados, somos escogidos, somos amados, tenemos tantas cosas a nuestro favor. Y me hace recordar una frase de A.W. Tozer que dice, cuando yo llegue al cielo y vea todo lo que Dios tenía para mí, voy a ver cuánto estuve mendigando en la tierra. Tenemos tantas cosas en Jesús. Tenemos tantas cosas a nuestra disposición, tantas bendiciones espirituales, y aún Dios nos quiere bendecir con demasiadas cosas. Aquí en esta tierra dice que Él nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Y a veces no nos damos cuenta, a veces dejamos que la vergüenza, la culpa, la condenación sigan invadiendo nuestra vida y nuestra visión queda manchada. Y no podemos ver todo lo que Jesús tiene para nosotros. No podemos ver todo lo que Jesús ha pagado con su sangre para que nosotros podamos disfrutarlo. No importa si estamos lisiados, cuando la gracia de Dios nos atrae, la gracia de Dios cubre todas nuestras imperfecciones. Tus imperfecciones, mis imperfecciones son cubiertas por la gracia de Dios, y es en ese momento en donde Dios nos da la capacidad de poder disfrutar la rica y abundante herencia que Él tiene para nosotros. Y el cuarto punto es esto: Mefiboset siempre comió a la mesa del rey. Y yo personalmente pienso que la hora de la comida, no sé si para ti, pero quizás sí, es como la hora sagrada, ¿no? Es como que todos están en la escuela, en el trabajo, en sus ocupaciones, y llega la hora de la comida con tus papás, con tus hermanos o con tu esposa y tus hijos. Y es como que esa hora donde no quieres que nadie hable, no quieres que nadie llegue a la casa, no quieres recibir mensajes, tratas de dejar el celular a un lado para solamente platicar, para tener comunión, para poderse reír un poquito de las cosas de la vida, del día, no sé, contar algo chistoso. Aún a veces usan la mesa, la hora de la comida, como para decir, ¿saben qué? Hijos, estoy preocupado por esto. Y es como un momento muy íntimo de la familia. Es un momento muy especial. A mí me encanta mucho hacer sobremesa. Me encanta que después de comer los platos se vean ahí con los restos de comida, que nadie se levante, que nadie se pare y nadie quiera limpiar la mesa, porque me da esa sensación de que estoy disfrutando con mi familia. Y algo que me he dado cuenta también es que no importa si alguien se enojó el día anterior, no importa si alguien se peleó, se portó mal, siempre hay un lugar en la mesa para cualquier persona de tu familia. Y de la misma manera dice que Mefiboset habitaba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No importaba que Mefiboset estuviera cojo, paralítico, siempre había un lugar en la mesa real. Y él podía sentarse allí con confianza porque el mantel cubría sus piernas imperfectas. Y cuando somos traídos a Cristo, es como si fuéramos traídos a una mesa, a sentarnos con Él, a tener comunión con Él. Y el mantel de la gracia de Dios cubre mis pecados, cubre mis piernas imperfectas, cubre mis faltas, cubre mis errores. Y estoy sentado con Jesús, el amigo de los pecadores, el amigo de los imperfectos. Pero no quiero dejarte así como que, toda mi vida voy a ser imperfecto, o toda tu vida vas a estar lleno de esta imperfección. Yo quiero decirte otra cosa: la gracia te va perfeccionando. Mientras más tiempo tú sepas que perteneces a una mesa con Jesús, y mientras tú vengas continuamente a sentarte y a tomar tu lugar como hijo, conforme vaya pasando el tiempo te vas a parecer más a Cristo. Es decir, la gracia no solo me salva, la gracia también me santifica, y la gracia también me cuida hasta el último día de mi vida. La gracia que me salvó es la misma gracia que me sostiene hasta el último palpitar de mi corazón. Y yo puedo venir a la mesa de Cristo y sentarme porque allí no existe vergüenza, allí no existe culpa y allí no existe condenación. Es una mesa donde el Rey de la Gracia, es decir, Jesús, dirige la conversación. Pero no solamente Jesús gobierna, no solamente Jesús está sentado como un rey. Lo más impresionante de todo es que Jesús está sentado como un rey, pero también como un siervo. Jesús es un rey que sabe servir, no es un rey que solamente sabe mandar. Es un rey que sabe servir a sus invitados. Es un rey que sabe servir a los más débiles. Es un rey que sabe lavar nuestros pies, que sabe alimentarnos y que sabe suplir cada una de tus necesidades y de mis necesidades. A la mesa del rey todos podemos sentarnos y todos podemos disfrutar de una comunión con Jesús sin interrupciones. Y la verdad es que esta es nuestra realidad. lisiados y perdidos, fuimos encontrados por el Dios de amor. Él nos aceptó y nos adoptó en su familia, nos hizo sentar a su mesa y tenemos la libertad de disfrutar un banquete continuo, un banquete sin límites, una comunión para siempre. Nunca aceptes menos de lo que el sacrificio de Cristo ofrece a tu favor. Jesús te llamó a vivir una vida en abundancia. No vivas con menos de eso. Disfruta toda la herencia que Jesús tiene para ti. Disfruta tu identidad como hijo de Dios. Siéntate todos los días a la mesa del Rey y vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando de gloria en gloria y cómo gracia sobre gracia se derrama en tu vida. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero haya sido de ánimo y de inspiración e invita a otros a que puedan escuchar esto y puedan tener una cercanía más con Jesús. Recuerda que esto es La Colina de Marte y nos vemos hasta el próximo episodio.